Muy buenos días, estamos a jueves, día 4 de febrero de 2016. Son las 8 y 25 de la mañana, una hora en la cual los niños pues van todos al cole y tenemos una temperatura de 5 grados centígrados aquí en Linares. Mi nombre es José Manuel Ramírez y estáis escuchando, como todas las mañanas, el podcast Más que Teclas. Bueno, lo primero que quiero hacer hoy es una especie de rectificación, corrección, puntualización, aclaración sobre el podcast de ayer del tema del Hackintosh. Bien, yo bien es verdad que di una perspectiva de hacer Hackintosh desde una época ya antigua. Hablé de 2007, aunque el Hackintosh creo que ya fue un poquito más posterior, no sé si fue en 2008 o 2009, por ahí, pero bueno. En cuanto ayer dije lo de que, bueno, que no recomendaba hacer Hackintosh, que el Hackintosh era algo que no iba a dar dolor de cabeza y tal, pues hubo gente en Twitter, pues bueno, que de momento saltó al ruedo y me corrigió con cierta dureza o con cierta con cierto criterio, el cual agradezco un montón. Es decir, si en alguno de los temas en los que hablo me decían, bueno, eso sí, me decían que no me había preparado el podcast. Y en realidad no es que no me lo preparase, es que los podcasts en realidad, la preparación que tienen estos dailies es pues contar mi experiencia. Simplemente no es algo que esté preparado, que tenga guión y tal. Pero bueno, quiero agradecer también a Sergi Q, arroba Sergi Q en Twitter, y a arroba David Maldo M en Twitter, que son las dos personas que fundamentalmente me corrigieron lo equivocado que pudiese estar. Y es que resulta que a día de hoy es más fácil o mucho más sencillo y menos correoso el tema de hacer o de crearnos un ordenador con o hacer un Hackintosh, con lo cual hasta tal punto que he decidido desde aquí, para corregir este punto de vista y sobre todo para preguntar muchas dudas o muchas cuestiones que puedan surgir, hacer un podcast especial más largo, Más que Teclas, que no sé cuándo será porque últimamente estoy con la agenda hasta arriba, pero bien es verdad que invité a este hombre, a arroba David Maldo M en Twitter, pues lo invité a que viniese al programa y me contase todo lo que crea o todas sus experiencias con un Hackintosh, que por lo visto a él le va de cine. Por lo visto a día de hoy se puede actualizar el sistema operativo de una versión a otra con cierta facilidad y bueno, pues hablaremos del tema, porque bueno, yo pensaba que era un tema que la gente hacía de forma experimental, como yo hice en su día, y no, hay gente que tienen ordenadores de productividad. Bueno, pues nos lo contarán todo esto. Otra cosita ya rápida es el tema del Pibel. Ayer hubo una actualización a la versión 3.6, que también trae una actualización del firmware, y básicamente trae tres cosas. La primera es que ahora la información en el reloj la puedes ver en kilómetros o millas, como tú prefieras, cosa que lo venden como a bombo y platillo, y la verdad es que es una funcionalidad un poco pírrica, pero bueno, también corrige fallos. Y la otra es que puede responder, esto sí sería una novedad importante e interesante, puede responder a mensajes de texto desde iOS, pero enviado desde la aplicación de Message de Apple, con lo cual, pues bueno, si utilizas esta aplicación, pues puedes contestar de forma rápida a los mensajes. Yo no he visto, bueno, dice que tiene que estar activo en tu operadora, esta opción de responder mensajes. Yo no he visto dónde ni cómo, porque en realidad esta aplicación no la utilizo. Y sí es verdad que lo interesante del caso sería esperarnos a que se pudiesen responder, perdón, se pudiesen responder mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram, tal y como creo que sí que se puede hacer con este mismo Pebble en Android. Así que ya la podéis descargar. Y por último, quisiera comentaros la adquisición, adquisición, oh, qué mal, de la aplicación AirMail para iOS. Al final he sucumbido gracias a, bueno, el último empujón ha sido de Belbor, arroba Belbor con V en Twitter, que tiene un podcast muy recomendable de tecnología también, que se llama Tecnovert. Así que de aquí, Belbor, también te mando un saludo. Bueno, pues este hombre ayer hablaba en su podcast de todo el periplo de las apps de mail, y comentaba que no había una app de mail perfecta, sino que había una app de mail perfecta para cada uso o para cada tipo de usuario. Y él hablaba pues de todo el periplo y de la última que estaba utilizando, que era Mailbox, que como ya sabéis han cerrado el chiringuito y se han ido con la música a otra parte, con lo cual el hombre lloraba amargamente el cierre de esta aplicación. Bueno, pues yo en principio no tenía pensado comprar AirMail para iOS, porque estaba utilizando y era uno de la secta de Spark Mail, que es una aplicación fantástica y que estaba cubriendo todas mis necesidades, tanto de funcionalidad como de interfaz de usuario, el cual me considero una persona muy sibarita a la hora de elegir una aplicación por el tema de la interfaz, incluso el icono de la misma, ya lo sabéis. Bueno, pues he dado el salto, me he gastado los casi 5 euros que vale, y he de deciros que es una auténtica maravilla. Es decir, es una versión que es la 1.0, es decir, la primera versión, la versión inicial, y ya os digo que ha desbancado de golpe a Spark Mail del dock del iPhone 6S que tengo. Es decir, ahora mismo mi aplicación de correo electrónico fundamental o principal es esta aplicación, pero no por el aspecto visual, que es muy bueno, es decir, muy adaptado a iOS, muy muy bueno, sino por la gran cantidad de funcionalidad y de configuración que tiene esta aplicación y lo fácil que es. Es decir, a pesar de que tiene un montón de opciones para personalizar, es súper fácil de usar. Y esto también me ha hecho que vuelva a la aplicación de AirMail para iOS. En este caso creo que cuesta 9 euros. Perdón, para la aplicación de AirMail para Mac, que ya la tuve en su día y que en este caso, bueno, la volví a rescatar del cajón. Lo bueno que tiene AirMail para OS X es que toda mi configuración de las cuentas y toda la configuración de ajuste queda almacenado en iCloud, con lo cual si tú desinstalas la aplicación, eso, si no lo borras, queda ahí. Entonces, si tú te la vuelves a bajar, dices que quieres restaurar de iCloud la configuración de tus cuentas, no solo de tus cuentas, sino también de toda la aplicación, de todos los ajustes que tú tienes, de tal forma que tú te bajas la aplicación, metes la, de nuevo, eso sí, tienes que meter la contraseña de cada una de tus cuentas que tienes. Yo tengo 4 cuentas de correo, tuve que meter la clave de cada una de las 4 y automáticamente tienes AirMail en Mac funcionando a la perfección. Pero voy más allá, es que en iOS han hecho exactamente igual y eso es una pasada. Es decir, yo cogí, busqué, o mejor dicho, importé en iOS las preferencias y las cuentas de iCloud también, y automáticamente se fueron al teléfono, puse las contraseñas, eso sí, todas las configuraciones que yo tenía en la aplicación del Mac ya las tengo disponibles en la aplicación de iOS, con lo cual ha sido, bueno, en 5 minutos tenía configurado AirMail en iOS y AirMail en Mac. Y es una cosa que ya acabo con esto rápidamente para no pasarme mucho, y es que Bellboard llevaba razón. Al final, lo que queremos es tener un único cliente integrado tanto en sistema móvil como en sistema de sobremesa, con lo cual AirMail de momento es, hace un win tanto por su usabilidad, funcionalidad, diseño, precio, etcétera. Entonces, mientras que Spark no mueva ficha en versión de escritorio, pues voy a seguir utilizando AirMail durante un tiempo. Dale una probada, porque de verdad os digo que no os vais a arrepentir. Yo son 5 euros que he gastado, y son 5 euros muy muy gustosos por cómo va esta nueva aplicación. Bueno, para cualquier cosa que queráis adicionar o cualquier cosa que queráis preguntar, masqueteclas.com/contactar, en Twitter @jmramirez o en Facebook, facebook.com/masqueteclas. Que paséis un muy buen jueves y, como siempre os digo, nos hablamos pronto. Venga, un abrazo.